Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Saludos desde la capital francesa. Bienvenidos a este nuevo número de Carrusel de las Artes, en el que les haremos descubrir algunas de las noticias culturales más destacadas de Francia. El Jeu de Pomme de París rinde homenaje a Tina Modotti, la fotógrafa de la Revolución Mexicana, con la exposición más grande jamás organizada hasta ahora sobre ella en Francia. ¿Qué vínculo puede haber entre moda y deporte? Fuimos a descubrirlo en la muestra del Museo de Artes Decorativas de París, que se pone en modo olímpico. En las salas de cine francesas esta semana, Firebrand, el juego de la reina del brasileño Karima Inús, un retrato de la sexta esposa de Enrique VIII de Inglaterra. Y en nuestra crónica musical conoceremos a la exuberante Eda Díaz, cantante y compositora franco-colombiana, en los escenarios con su primer disco, Suave Bruta. Comenzamos este programa con una visita al Jeu de Pomme de París, museo que presenta una vasta exposición dedicada a la fotógrafa italiana Tina Modotti, autora de imágenes icónicas del México revolucionario. Tina Modotti es poco conocida en Europa, pero sus fotos dejaron una huella profunda en México. En los años 20, su cámara captó el trabajo infantil, la belleza de las mujeres indígenas o las injusticias sociales, pero también plasmó en blanco y negro la efervescencia cultural tras la Revolución Mexicana y la emergencia del muralismo. Es lo que muestra el Jeu de Pomme de París a través de la muestra Tina Modotti, el ojo de la revolución, concebida por Isabel Tejeda Martín.
La exposición recorre su acervo fotográfico mexicano. Desde 1923, al principio es una fotógrafa más de carácter modernista, formalista, y cómo inmediatamente va encontrando su mirada propia. Desea fotografiar a México, pero no un México de charros, dice ella, sino un México de personas fotografiadas con dignidad.
Tina Modotti se vinculó a los artistas del momento, Diego Rivera, Frida Kahlo, José Clemente Orozco, entre otros. Comulgó con el comunismo y con ello sus fotografías tomaron un carácter militante. La exposición incluye las famosas fotos de Tehuantepec.
Precisamente se va a Tehuantepec, una zona donde hay un cierto matriarcado, donde las mujeres son especialmente libres, y fotografía todas estas bellísimas mujeres maravillosamente vestidas, pero también fotografía muchos niños huérfanos, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que está pasando cuando dejamos a nuestro futuro solo en la calle?
Una de las características de Modotti es su talento para las composiciones cargadas de simbolismo.
Al principio tenía una cámara muy grande, que era una corona, y por consejo de Consuelo Canaga adquiere una cámara más pequeña, empieza a fotografiar en la calle, ¿no? Y empieza, por ejemplo, esas fotografías del año 26, del primero de mayo, con todos los campesinos marchando al unísono, genera toda una serie de imágenes en las que hay como los grandes símbolos de la revolución, donde está la canana, donde está el maíz, donde está la guitarra, donde está la hoz, donde está el martillo, es decir, donde están todos esos elementos, algunos de carácter comunista y otros de carácter específicamente de la Revolución Mexicana, los que hace estas naturalezas muertas tan conocidas.
La muestra de París termina con una imagen emblemática, mujer con bandera, tomada en 1928 en Jalisco.
No es una fotografía de una mujer simplemente llevando una bandera. Es como, de nuevo, un símbolo encarnado en una mujer, que verdaderamente se convierte en una imagen icónica de su trabajo.
París es conocida por ser un epicentro de la moda y una exposición explora precisamente la relación de la moda y el deporte. Los dos universos tienen una larga historia en común y como la capital francesa se prepara para sus Juegos Olímpicos, en Carrusel de las Artes nos ponemos deportivos. La moda es símbolo de elegancia y de estilo, el deporte de rendimiento y competencia, dos mundos a priori distantes, pero que han dialogado a lo largo de la historia, es lo que revela el Museo de Artes Decorativas de París en la muestra Moda y Deporte, de un podio al otro. 450 piezas de vestir y accesorios cuentan cómo la comodidad en el vestir ha sido un motor tanto en la ropa deportiva como en la alta costura. Sophie Lemayot es la curadora de la muestra.
El objetivo de la exposición es mostrar cómo la búsqueda de confort llegó a la moda gracias al deporte. La práctica del tenis, la natación, el ciclismo en el siglo XIX hicieron que la ropa cambiara para permitir movimientos amplios y una mayor libertad del cuerpo, en una época en donde las prendas de vestir eran rígidas y limitantes, sobre todo para las mujeres. Gracias al deporte, se abandonó el estilo púdico, por ejemplo, en la natación, con la aparición de trajes de baño que poco a poco fueron destapando el cuerpo.
La muestra cuenta cómo en el siglo XX el deporte se generalizó e inundó los guardarropas de hombres y mujeres.
Moda y deporte fusionaron en lo que ahora se llama sportswear, el estilo deportivo. En los años 20 y 30 hay un interés por la juventud y el deporte, y eso es algo que entienden los diseñadores de moda, quienes sacan las primeras colecciones de estilo deportivo. Hay ropa específica para hacer deportes, como el tenis o el golf, que son actividades de la burguesía, pero también ropa más relajada e informal, para dar la impresión de que se es deportista. Así nació el sportswear, que se consolidó a finales del siglo XX.
Los zapatos de estilo tenis, el pantalón de trotar o la sudadera forman parte de la vida cotidiana, pero el deporte se coló también en marcas de renombre como Christian Dior, Chanel, Lanvin, Sonia Riquel o Gucci.
L'ensemble des maisons de couture et du prêt-à-porter de luxe.
La alta costura y el prêt-à-porter de lujo se han inspirado en la ropa deportiva, asociados a bordados o cristales. A veces, accesorios como un balón o una patineta se transforman en un motivo para una pieza de alta costura.
Le magnifier, le transformer.
La muestra de París no podía dejar de lado el estilo del hincha perfecto.
La camiseta de un equipo, la bufanda y cualquier otro accesorio son prendas para mostrar una pertenencia. Incluso hay camisetas que se han vuelto piezas de colección y hasta verdaderas reliquias. Es el caso de la franela de Zinedine Zidane de la final del Mundial de 1998 que presentamos aquí.
En los estrenos de cine hoy destacamos una película de época dirigida por el talentoso cineasta brasileño Karim Aynous. El Juego de la Reina es un drama sobre intriga y poder en el seno de la corte británica del siglo XVI. We're proud of you. El Juego de la Reina es la primera película dirigida en inglés por el brasileño Karim Aynous. Narra la tumultuosa relación entre el rey Enrique VIII de Inglaterra y su sexta esposa, Catherine Parr. I believe that I was chosen by God to change the king's mind. Un irreconocible Jude Law interpreta a este monarca obeso, perverso y brutal que repudió y asesinó a varias de sus mujeres. Pero la verdadera heroína de esta cinta es Catherine Parr, quien defiende su lugar e ideas revolucionarias con ingenio y paciencia. El director, Karim Aynous. My
conscience is clear. Él era un personaje superlativo, ¿no?
Enrique VIII fue un rey superlativo, narcisista, explosivo. Mató a dos de sus esposas, envenenó a otras. Fue un tipo cruel. La película contrapone a las dos protagonistas de ese matrimonio, el rey y su sexta mujer, Catherine, quien quería salvar su pellejo y no terminar como las demás. Él tenía el poder de la palabra y ella el don de la escucha. Trabajamos mucho todos los contrastes. Para mí, ella tenía el talento de escuchar atentamente. Sobrevivió porque sabía escuchar.
Ella sobrevive a partir de la escucha que ella sobrevive, ¿no?
Is becoming extremely dangerous.
Firebrand, El Juego de la Reina, tiene imágenes suntuosas para llevar al espectador a la hermética y a veces fétida corte británica del siglo XVI, pero el trasfondo de la cinta es actual.
La película habla de temas muy contemporáneos. Tuve la sensación de estar contando una fábula llena de posibilidades cinematográficas, la luz, el lugar, el vestuario. Me encantó abordar temas que para mí son importantes como el patriarcado, el protagonismo femenino. Es una película sobre una dictadura, porque esa corte era una dictadura, sobre el poder y la independencia.
Entonces era un filme sobre poder, ¿entendés? Es mucho un filme sobre poder y sobre independencia.
What is the point of me being queen if I don't have the courage of my convictions?
Y llegó la hora de la música en nuestro programa. Eda Díaz tiene una doble cultura, es franco-colombiana, pero también es bajista, cantante y compositora. Y de ella nos habla hoy Natalia Olivares. Hola, Natalia.
Hola, María Carolina. Hola a todos. Ella, Eda Díaz, es un constante viaje entre Colombia, Francia, el Caribe, el Sena y la música de la salsa, así como la música electro.
Cae primero que un cojo.
Que los dos
Eda Díaz y la conocimos en el Café de la Danse. Es una sala mítica de concierto parisino, un concierto que marcó el punto de partida del lanzamiento de su disco, su nuevo disco, Suave Bruta, y nos habló de su instrumento de predilección, el contrabajo.
Él como que me vuelve a anclar en lo más tradicional, ¿cierto? Cuando aparece siempre es porque hay un ritmo de son o un bolero, pues como que es inspirado por esos tipos de ritmos que siempre tienen el contrabajo por ahí, no muy lejos.
Me canta la vitrola que...
Esa es Eda Díaz arriba del escenario con su contrabajo y su suave voz, pero suena distinto en su álbum grabado Suave Bruta, en el cual pone mucho más énfasis en los ritmos electros, pero sin olvidar, obviamente, la máxima de su inspiración, que es la música tradicional latinoamericana.
Más que todo es la música latina, la música tradicional latina, la que me ha movido desde chiquita. Son emociones como de la infancia que vuelven a salir y esta música nunca nos, pues como que nunca nos abandona. Y quería al mismo tiempo explorar todo lo contemporáneo, lo moderno, y creo que juntando estos dos mundos, lo que es actual y lo tradicional, podía guardar la parte también un poco más emocional, ¿cierto? Entonces, sí, el bambuco, los valses, criollos. También eso viene del hecho de que mi abuela me cantaba muchas canciones de ese repertorio latino y eso me ayudó como a construir mis canciones como base, como cemento, ¿cierto?
En ese tema se siente mucho más, se sienten mucho más esos ritmos electros, y es el álbum Suave Bruta de Eda Díaz, que recuerdo es una artista del sello de RFI. RFI Talón se escucha en todas las plataformas.
Gracias, Natalia Olivares. Y para escuchar un poquito más de esa música de Eda Díaz, los dejamos con su tema Tutandé. Muchísimas gracias a todos por su sintonía y hasta la próxima. Au revoir.
Por dentro lo que sé, no es cierto, lo que sé es un fragmento de la luz. busca de la tormenta, la paciencia que me quema, la paciencia que me quema.